Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos como cada mañana a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Mañana de martes, estamos ya a 10 de marzo. Espero que se encuentren muy bien, o mejor si es posible. ¿Cómo les va esta mañana? A todos los que van conduciendo, porque trabajan en el volante, a quienes simple y sencillamente van en trayecto a algún destino y que están por la ciudad. Las avenidas nuevamente presentan, pues, complicaciones viales. Esa no es novedad. Lo vivimos todos los días, de lunes a viernes y sábado y domingo. A veces como que baja un poquito la intensidad. Así que espero que vayan con calma. Hace unos momentos, mientras circulaba por algunas avenidas de la ciudad para llegar aquí a Radio Metrópoli, me encontré con un choque, uno de esos pequeños choquecitos lamineros, en la lateral de Américas, para incorporarme después a Jesús García. Ahí tres vehículos habían chocado en la lateral, figúrese usted, justo a un costado de la salida del túnel vehicular que viene, puede ser de Pablo Neruda o puede ser también de la zona de Américas. No, bueno, pues difícil así las cosas. Y digo yo, lo menciono, porque aunque el choque no tuvo ninguna repercusión en la salud de los conductores, pues sí, ya les amargó la mañana. Aparte de que están causando un tapón ahí tremendo, pues hay que estar muy atentos, hay que manejar con cierta prudencia. Yo siempre recomiendo no le pisen tanto al acelerador, porque cuando ya va uno muy rápido, pues ya cómo realizas una maniobra intempestiva. Bueno, pues ojalá que pronto arreglen su problema. Por lo pronto ahí van a tener un gasto y además seguramente ya van a llegar tarde o ya no van a llegar a donde lo tenían pensado. A todos los que van conduciendo, pues vayan con calma para que lleguen bien a destino. Amigos que nos escuchan aquí en la ciudad, en cualquier lugar de Jalisco, el internet www.notisistema.com nos permite llegar incluso a cualquier rincón del mundo. A todos los que están fuera de México y están escuchando Radio Metrópoli, bienvenidos a Forma y Fondo. Tenemos mucho de qué hablar, temas muy locales, una agenda local que tomó color, y no me refiero a un color oscuro, sino más bien se está encendiendo, porque el color oscuro es el que sale por las llaves del agua. Pues una agenda también nacional que sigue generando temas, y pues habría que decir, si nos diera el tiempo y así es de interés de ustedes, pues podemos seguir hablando también de la agenda internacional, porque las cosas en Medio Oriente, pues cada vez, al menos en el discurso, se ponen más pesadas. Mientras entramos en materia, terminamos nuestros saludos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. Estaba revisando el reporte de la incidencia delictiva de febrero 2026, es lo que se presentó apenas ahorita en la conferencia matutina de la presidenta. Pues siguen los...
Puras noticias buenas, ¿no?
Sí,
yo no hay... sé de qué se quejan, nada más a veces atacan con drones a la gente allá en Colotlá, pero...
Oiga, dice el gobierno del estado, reporta que estamos en 48.8 homicidios o asesinatos diarios en el país, que es la cifra diaria más baja desde el año 2015, o sea que nunca en un febrero se había registrado tanta o ese porcentaje a la baja, 48.8 asesinatos. El máximo pico fue en septiembre de 2024 con 86.9, entonces eso significa que es un menos 44%. ¿Cómo está Jalisco? Dice, disminución del promedio diario del homicidio doloso por entidad federativa en el comparativo enero-febrero 2025 contra enero-febrero 2026. En Jalisco bajó 38.1% en ese periodo. Vamos a ver. Si nos vamos a Jalisco como estado, en el comparativo de septiembre de 2024 a febrero de 2026... el promedio diario de homicidio doloso por mes, ahí, dice 2.04 en febrero.
No sé, Rick, creo que es falso.
¿No será diario en lugar de doloso? Ah, sí, promedio diario de homicidio doloso, 2.4 homicidios.
Bueno, pues esas son las cifras oficiales, es una cifra bastante baja. Digo, lamentablemente estamos hablando de que mínimo mueren dos personas al día. Pues de acuerdo con mi percepción, Mario,
Pues la nota roja dice otra cosa, ¿no?
Pues sí, yo diría que son más, pero es, pues es tampoco promedio. Son competencias. Sí, es un promedio. Si un día no muere nadie y otro día mueren 5, pues lo divides entre 2 y te va a dar 2.5. Así es como se obtiene un promedio. Estas son cifras, son estadísticas que se interpretan matemáticamente. Ciertamente, Mario, hace unas pocas semanas estábamos hablando de 52 homicidios al día. Si hoy el gobierno federal nos dice que son 48, pues ya estamos hablando de que 4 personas salvaron la vida, pero 48 la perdieron. El nivel de violencia en México es muy alto, pero ciertamente está mucho más bajo en comparación con septiembre del año 2014 o 2015. Es que es nuestro pico.
2024.
Ah, ya no se remontan. 2024. Perdón.
Sí, mire, si nos vamos por estado, Guanajuato llegó a presentar casi 13 asesinatos al día en febrero de 2025 y bajó ya a 5 en promedio. Entonces Jalisco está en 2.04. Estoy viendo. No, pues sí está la reducción notable.
El viernes pasado, Mario, que me tocó la oportunidad de estar en la mañanera con la presidenta, yo sí le hice esa pregunta puntual. Presidenta, ¿cuál es el mensaje para la gente que todos los días recibe estas cifras de reducción de delitos, pero que en la percepción de inseguridad, en estudios que también son oficiales, los que practica el INEGI, que tienen resultados cada 3 meses, que es el índice de percepción de inseguridad, pues estamos muy por encima del 70%. Su respuesta fue que se sigue trabajando. Bueno, pues sí.
Ok.
Seguimos enfrentando el gran reto.
Oiga, fíjese, de los delitos de alto impacto, todos van a la baja, menos uno. Va a la baja feminicidio, homicidio doloso, lesiones dolosas, secuestro, extorsión, robos con violencia, robo de vehículos, robo a transportista, robo a transeúnte, robo a negocio con violencia, otros robos con violencia. Solo uno incrementó en el comparativo enero-febrero 2025, enero-febrero 2026. Se llama robo a casa-habitación con violencia, aumentó 1.9%.
Bueno, hay que insistir, Mario, porque podríamos dedicarle todo el programa y todavía el día del día de mañana a hacer un análisis de estas estadísticas. Creo que la tendencia la tenemos todos muy clara, ¿no? Nos está diciendo la autoridad que se está reduciendo el índice delictivo, empezando por las muertes de las personas, que es lo más grave que puede pasar, con las variables que también son trágicas, como el feminicidio, que es la violencia que se acendra, se ceba sobre las mujeres, costándoles la vida por delante. Pues me parece que seguimos sin echar las campanas a vuelo, para decir una frase muy trillada, ¿verdad?, que es la que suelen repetir en todos los discursos de seguridad. Sí hay menos homicidios que el año pasado, bueno, hay menos extorsiones, menos robo a mano armada, menos robo de vehículo, pues es probable, pero creo que la percepción también es uno de los indicadores más claros de lo que siente la gente. Y pues ahí está ese tema.
A ver cómo sale el estudio del INEGI, ¿no?
El de percepción de inseguridad, que ya tiene que salir este mes. Pues yo creo que algo va a impactar lo que pasó el 22 de febrero, ¿no?
Sí, con todo, ¿eh? Porque hay gente, dice, ¿sabe qué estuvo interesante? Los datos de la marcha del domingo. El año pasado fueron 40,000, este año esperaban 50,000 y fueron 15,000. Muchos dicen que repercutió en la mente de la gente los disturbios por el operativo y la muerte del Mencho, y que dijeron, mejor otro día con más calma.
Pues Mario, no tenemos aquí la prueba, no podemos decirlo con toda seguridad, pero la verdad es que es algo muy claro. Si tú sigues platicando con las personas en la calle, que es algo que hay que seguir haciendo nosotros que trabajamos en los medios de comunicación, porque pues la percepción es eso, cómo se va sintiendo la gente, pues es evidente que no podemos hablar con 1,000,000 de personas, así como para tener una muestra clara, pero pues cuando hablas con la gente en el barrio, cuando te dicen las personas que toman el camión, que se mueven cotidianamente, persiste esa sensación de temor. A mí me llegan continuamente preguntas, ¿no? El día de ayer una persona que desempeña una tarea en el lugar donde trabajo, después de estar aquí en Radio Metrópoli, me preguntaba, oye, ¿que siguen quemando carros? Digo, ¿cómo? ¿De dónde sacas ese dato? Pues es lo que están diciendo, me avisaron, que siguen quemando carros. Bueno, ¿qué corroboro con esa pregunta? Primero, que la información negativa se difunde con mucha rapidez y se exagera. Pero aunque sea mentira, construye percepción. Y segundo, corroboro que sigue habiendo temor. Y sobre la marcha, Mario, pues creo que también un elemento que pudo haber incidido es que era domingo, ¿no? A lo mejor, pues las personas ponen a competir su asistencia entre una movilización o disfrutar el día de descanso, y quizás muchas digan, no, pues mejor otro día, ¿no? Me quedo a descansar o atiendo mi actividad con la familia o con los amigos. Pues sí, son factores. El hecho es muy contundente. De más de 40,000 a 15,000. Y ciertamente sí, tiene que haber influido el tema de inseguridad. Mario, rápidamente, porque nos están escribiendo muchas personas. Ayer nos dice por aquí Berta, en la retransmisión solo los pusieron 18 minutos. Ah, aquí estoy viendo a nuestros operadores. ¿Qué pasa? Mario, ¿dónde puedo leer tu reportaje de Tereso? Mándamelo por aquí, soy la señora Berenice. Ah, pues ahí tienes el encargo. Y señora Berenice, ¿qué cree? Anoche salí de mi trabajo y pues me gusta estar checando cómo vamos. Y sí, empezó Radio Metrópoli en la transmisión y empezamos como a la mitad del programa. Y dije, bueno, los ingenieros de Radio Metrópoli son mis compitas, pero les voy a presentar un sentido reclamo. Sí, eso pasó anoche. Alguna falla por ahí debe haber ocurrido, pero voy a revisar pues que tengamos el programa completo en nuestro menú de podcast en Radio Metrópoli. Ya luego les aviso. Mario, antes de que el tiempo nos vaya a comer, déjame ir rápidamente al resultado de nuestro sondeo. A ver, déjame ver. Tuvimos una buena votación para un tema que me parece, pues es muy técnico, muy, muy particular. Ya tú me dirás cuál es tu percepción. Tuvimos más de 700 votos, gracias. Ayer se comunicaron de la oficina de Clemente Castañeda, el senador de la República, que antes de que iniciara Forma y Fondo, había hablado sobre la propuesta de reforma de Movimiento Ciudadano. Entre esas propuestas, la propuesta de reforma electoral, estaba la reducción de la edad a 16 años para poder votar. Es un tema que ya me habían comentado militantes y personajes que tienen cargos importantes en Movimiento Ciudadano. Y yo pensé que sería algo de interés en el inicio de la semana, sabiendo que hay muchos otros asuntos. Ayer les preguntamos, en la discusión de la reforma electoral, propone el partido Movimiento Ciudadano que se pueda votar desde 16 años para que participen los más jóvenes. ¿Mejora la democracia en México esta disminución de edad? Dos opciones de respuesta. Sí, mejora. 85.3% de los votos. No es ocurrencia, 14.7% de los votos.
En lugar de azul está naranja la barra.
Bueno, pues ahí está el resultado del sondeo. Nomás, yo creo que sí, sí es un tema interesante, pero pues ahora que se está discutiendo la reforma electoral, al último, ¿y quién sabe, Mario? Ni hay reforma ni nada.
No, sí va a haber reforma, pero no del tamaño de, o no los 11 cambios que pide la presidenta.
Bueno, en todo caso habría un plan B, y ese plan B pues no incluiría las propuestas de
Pluris, ni recorte a partidos.
Ni Movimiento Ciudadano.
No, a ver, nomás me queda una duda. Si tú reduces de 18 a 16 años la edad para que los jóvenes voten, también les reduces las responsabilidades, ¿no? Porque al tener tu credencial para votar ya debes de tener responsabilidades diferentes, ¿no?
No, entonces no se las reduces, se las aumentas.
Por eso, pero tengo esa duda.
Mario, en materia electoral, la reforma propone que puedas votar a los 16. Los otros temas, los que tienen que ver con otras
obligaciones, con mayoría de edad,
eso se iría por otra ruta. Pero me imagino que de manera natural, pues, no es nuevo. También hay quienes piden que la edad de responsabilidad penal se reduzca. Entonces, de inmediato vendría en cascada una serie de propuestas de reforma. Yo creo que
por eso no va a pasar.
En poco tiempo dirían, a ver, la mayoría de edad que sea los 16 años, para que tengas también la responsabilidad penal y las obligaciones hacendarias. Paga tus impuestos. Oye, que gano bien poquito, de lo poquito, paga tus impuestos. Yo lo veo riesgoso, ese es mi punto de vista. No quiero criticar a quienes consideran, ni tampoco vamos a hacer aquí una discusión, a quienes consideran que un muchacho o una chica de 16 años también puede y debe tener el derecho de votar. No, bueno, Creo que evidentemente los partidos políticos hacen sus cálculos, evidentemente porque quieren ganar elecciones, pues apuestan por estrategias que les convengan. Me parece que en ese sentido yo sí lo había reflexionado, Mario. Es natural que si en una parte de la vida pública te dan un derecho, habrá quienes en otros sectores de la vida pública digan, oye, pues no nada más derechos, también obligaciones. Y ya es ya viejo, no es nuevo, eso ya tiene muchos años. Las voces que exigen reducir la responsabilidad, reducir la edad para tener responsabilidad penal. Yo no sé si eso a los jóvenes les convenga. Es más, en Estados Unidos, Mario, la mayoría de edad es hasta los 21.
Sí.
Con nosotros la tradición ya es muy añeja. Aquí se determinó que es a partir de los 18. Pues cada quien saque sus conclusiones. El sondeo ahí queda. Muchas gracias a todos los que participaron. Hubo muchos comentarios.
Pero mira,
en todos los sentidos.
Yo creo que es una ocurrencia, la mera verdad.
¿Votaste? Sí.
¿Eh?
¿Votaste por esa ocurrencia?
¿Eh? No, sí. Oye, pues mejor que sea obligatorio el voto. Y se acabó la fiesta.
Fíjate cómo...
No votas, sanción. Ándele, mijo.
Es que vamos a eso, Mario. Me parece, es que yo lo he pensado. Es un tema que lleva también muchos, muchos años de discusión. Estamos en una, ¿cómo decirlo? En una discusión de doble propósito. Por un lado, la propuesta de reforma atiende, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, a la demanda popular de reducir los costos. Evidentemente, si tú le quitas dinero a la organización de elecciones, al costo de darle recursos públicos a los partidos, si se considera que nuestro sistema democrático partidista electoral es muy caro para el erario porque el país tiene otras muchas necesidades, pues es evidente que no le puedes incrementar las obligaciones. Ok, hagamos el voto obligatorio.
Sí, yo voto por eso.
¿Quién va a vigilar las sanciones?
Pues tiene que estar en el padrón, o sea, es listado nominal, padrón electoral. ¿Cuál es el que cuenta?
¿Para votar?
¿El listado?
Sí, el listado. ¿El padrón es...?
El padrón es en general, el listado es... El padrón es mayores de 18, el listado es los que tienen la credencial vigente para votar. Entonces, pues sí, INE. Ahí te encargo, que nos digas quién
échale
no.
Échale otra chambita. Y luego, pero te voy a recortar el 25%. Y el INE te va a decir, ¿y cómo quieres que mantenga el padrón si cuesta miles de millones cada año?
Ponte a trabajar, luego me dices cómo le haces, INE. A ver, lo primero
o como,
es...
O como dijera en su momento Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo hacen Argüende? Con un papelito, hay que cada quien lleve su papelito.
No, escucha, escucha mi propuesta.
A mano alzada.
Voto...
Levante la mano.
Obligatorio. SAT, encárgate, por favor, de sancionar al muchachito que no vote.
Ajá. El SAT, que lleva varios años consecutivos presumiendo un incremento en la recaudación, no tiene manera de llegar a todos los que tienen formalidad en su economía. Todavía no pueden.
Digo,
pues, y además el SAT también le recortaron personal. Estamos en un doble propósito, Mario. Estamos atrapados en una disyuntiva, déjeme decirlo así, muy populista. Todo lo vamos a abaratar y todo va a mejorar. Sí, claro. Sí, todo es gratis. Bueno, pues es que estamos atrapados en ese discurso. Pero, ¿qué dice la presidenta? Oiga, presidenta, yo creo que su reforma no va a pasar. Ayer Ricardo Monreal dijo, pues, amigos...
No hay las canicas suficientes.
Es que los del PT y los del Verde no quieren... Yo no veo que vayan a cambiar de opinión. Ah, pero no va a ser un fracaso, porque la propuesta, la petición del pueblo ya se llevó a la tribuna. Bueno, yo digo, analicemos los discursos y veamos la realidad. Porque, pues bueno, para vender piñas en Colima, y mira que venden de a muchas. Hacemos una primera pausa, si te parece, mi estimado Mario, porque no hemos hablado de los temas que están... pesando mucho en el ánimo de la gente. Ayer me sorprendió pues el comentario del gobernador Pablo Lemus en torno de... Habló de muchos temas en un evento importante. Primero hay que destacar el evento y luego lo vamos desmenuzando. Prácticamente se da el banderazo de salida al periodo de estiaje. Y bueno, lo que ya sospechábamos se confirma. el titular de Protección Civil y Bomberos del Estado nos avisa. Vienen tiempos de mucha sequía. La sequía es extrema en varias zonas del estado y eso significa para ellos, que es lo que más les preocupa, una enorme cantidad de incendios. Se han hecho muchos trabajos para prevenir, pero lo que podemos tener muy claro es que así como que estemos nadando en la abundancia de agua, no, todo lo contrario. Y aprovechando la presencia del gobernador, se le cuestionó sobre este tema que ha sido creciente. ¿Qué pasa con el olor del agua? ¿Qué pasa con la calidad del agua, que ese ya es más añejo, porque el agua es turbia? Y bueno, pues sorprendió la revelación del gobernador. Encontraron que se están arrojando aguas residuales a las tuberías del CEAPA. A mí se me hace casi como un atentado. A mí me dejó sorprendido. Digo, ¿quién carambas se atreve a arrojar agua turbia o agua residual a las tuberías del CEAPA, las que llevan a millones de personas el agua potable para el uso de todos los días? Que se está investigando, que se van a establecer sanciones, que son varios municipios y que son particulares. Sí se me hizo pues una gran revelación. Y me parece casi como un delito pues de los mayores, porque no es nada más un caso así aislado. El fenómeno no solamente está localizado, como lo vimos hace más de una semana, que si lo decían en Alcalde Barranquitas, que si lo decían en Mezquitán Country, no, ahora ya en un montón de colonias se ha generalizado la queja de que hay un mal olor del agua, y pues es urgente, me parece que es el gran tema del momento,
Mario. Oye, yo sí quisiera despertar, a ver, ¿dónde estará el fiscal anticorrupción? ¿Sabes por qué? Porque ahora que están los temas de agua, uno se entera, punto número uno, que el Zapotillo no le da agua a la metrópoli. Punto número dos, que aquella imagen de Enrique Alfaro presumiendo un chorrote de agua que iba a llegar adicional a la zona metropolitana, si mal no recuerdo, de la presa del Salto, sí. ¿Se acuerdan de la tomada de pelo que nos dio ese señor?
50 años.
Me lo deberían de traer de España directito a un juzgado a decir, a ver. Y otra, ¿sí está tratando el ahogado el agua que concesionaste por mil y tantos millones de pesos? Tres temas nada más. Uno, ¿por qué nos engañaste con el Zapotillo? Dos, ¿por qué nos engañaste con el chorro de la presa del Salto? Tres, ¿sí está tratando el ahogado la concesión que dice? ¿Sí se acuerdan de esa concesión que la aprobaron en el Congreso?
Estoy confundido, Mario, entre tantos puntos de esa en particular. Aquí el punto es que deberían estar tratando el agua. La duda es si lo están haciendo.
Sí, el otro día un ingeniero me escribió y dice que no está tratando el agua. Entonces, a mí sí me gustaría que... ¿Cómo se llama el fiscal anticorrupción? Sí existe, digo...
Cipriano Manzanilla.
Señor, ya pasó un mes, ¿cómo a qué hora se pone a trabajar? Tomó protesta el 15 de febrero. ¿Acaso está contando los 20 empleados que tiene?
Bueno, yo recuerdo muy puntualmente, Mario, porque pues tampoco es un secreto, digo, a eso nos dedicamos. Apenas lo nombraron, obtuve su número telefónico y le hice una llamada y cordialmente lo invité a entrevista. Compromiso público.
¿Qué te dijo?
Vas a ser el primero, pero ahorita no.
Ah, ¿por?
Pues no sé.
No es tímido, ¿verdad? O sea, o sí.
Pues así como que lo conozcan como campeón de oratoria. Creo que no.
Señor Cipriano Manzanilla, usted tiene una responsabilidad de investigar anomalías. Hay el precedente, así muchos digan que el anterior fiscal recibía órdenes de Enrique Alfaro para meter al bote a enemigos políticos y por eso metió al bote a muchos exsecretarios. Creo que el reto que tiene este señor es meter a la cárcel a peces gordos. No queremos a la gente que cobró, que nos presuman a la gente vial que cobró mochada y lo meten al bote y tiene que resarcir el daño y no sé qué tantas cosas. ¿Qué tarea tan importante tiene? Y a un mes yo no veo nada.
Sobre este y otros muchos temas.
Nada, ¿no? Es nada. O sea, ni siquiera un boletín para decir... va a ser calor hoy, aunque sea, ¿no? El área de comunicación social, va a ser mucho calor hoy, como 30 grados al mediodía. No se esperan lluvias por la noche. Algo, hagan algo.
Oye, aquí nos dice una radioescucha que nos pide no dar su nombre. Llegó la hora de cobrar los programas de beneficio social a todos los chavos con beca. O votan o no hay beca. Pero definitivamente si hay derechos deben tener obligaciones, que paguen impuestos, que aumente, que disminuya la edad penal. Pero como están las juventudes, veríamos cómo se ponen las cosas. Bueno, ahí está el comentario a propósito de lo que estábamos comentando hace unos momentos. Hacemos entonces la pausa rápidamente y volvemos. Les recuerdo que Lulú Torres está en los teléfonos en cabina. Tengo abierto el chat de WhatsApp, los estoy leyendo. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vámonos rápido, Mario, con pues mensajes del auditorio, porque pues en el día de ayer, entre tantos temas, se nos fueron muchas oportunidades de dialogar con ustedes. Dice José Nuño, los jóvenes también harán el servicio militar a los 16 años. Pues don José, lo sorprendo, ya ni servicio militar hay. Digo, sí sigue vigente, pero cuando yo estaba chavo, era así como religioso. Ya tienes 17.
Bola negra o bola
ya
blanca.
Ya, vete a hacer el trámite. Ahora ya no es obligatorio.
Fíjese, yo tramité mi cartilla militar por primera vez como a los...
El trámite se empieza a los 17, ¿no? Empezaba. Empezaba ya porque iba a ser la edad de la mayoría de edad y ya para entonces, si te tocaba la bola...
Negra.
La negra.
Te tocaba irte al ejército.
Ya, y si te tocaba la bola blanca, que era la mayoría... Listo, ya más bien es por la liberación de la cartilla.
Fíjese, si mal no recuerdo, fui a la presidencia, la tramité, nunca pasé por ella. Porque creo que años después dijeron, no, ya eso ya no hace falta. Antes era un requisito para tu pasaporte.
Mario, tu cartilla militar era una identificación oficial.
Sí.
Bueno, recuerdos de antaño, del siglo pasado... Imagínese usted.
Y
dicen por aquí, Ana Ochoa, muchas veces hay roturas de agua limpia y también como no quieren trabajar en Ciapa, y aquí ya les dijo perezosos. También hay tuberías rotas de aguas negras donde corre agua limpia, ahí llegan las aguas negras. Y esos trabajadores, bien, gracias. Es un problema fuerte el de la organización interna del Ciapa, es algo complejo. Es un descaro total, en Morena se declaran contra los plurinominales, pero la presidenta Claudia Sheinbaum fue candidata porque la puso Andrés Manuel López Obrador, no el pueblo. Andy es secretario porque lo puso Andrés Manuel, Rosa Isela es secretaria de Gobernación porque la puso Andrés Manuel, no el pueblo. Monreal es el coordinador porque lo puso Andrés Manuel, no el pueblo. Morena es manipulación total, dice la señora Ana Rosa. Buenos días, excelente información en general, felicidades, gracias, estamos a la orden. Lo más seguro es que quieren niños de 16 años para enamorarlos con una canción y la promesa de apoyos económicos, conseguir su voto. La mayoría de las personas de esa edad están distraídos con otros temas. Saludos al archivo D43, escribe Andy. Edgardo Morales, se los dije, Alfaro empezó en Tlajomulco y de ahí vienen todos los males del área metropolitana. El fiscal anticorrupción hay que obligar a la auditoría estatal del sexenio de Alfaro para encontrar el origen del problema del agua maloliente. La señora Marta, saludos, recién compré un filtro para beber agua, pero quiero realizar análisis del agua, ¿dónde puedo hacerlo? Bueno, señora Marta, pues hay varios laboratorios que lo pueden hacer. No tengo aquí uno a la mano, pero...
No son económicos, ¿eh?
No, son estudios que cuestan... Tampoco sabría decirte cuánto.
Hay uno que sale como 4,000 y uno más a detalle sale como en 16, entre 11 y 16,000 pesos.
Ahí tiene, muy puntualmente. Pero ciertamente lo puede encontrar en internet, son laboratorios privados. Saludos, buenos días, Jonás y Mario. Bola negra no marchabas, bola blanca marchabas, dice Miguel Chinas.
Ah, caray.
Bueno, es que en Tepa...
Todos allá lo hacíamos al revés.
Buenos días, Jonás y Mario, soy la señora Rosa Padilla. Muchos saludos, señora Rosa. Yo creo que las personas que tienen apoyos gubernamentales no deberían votar porque ya tienen el voto comprometido. Bueno, ahí está otra versión de las cosas. David Rodríguez, es de ingenuos creer lo que dice el gobernador sobre lo que ocasiona la mala calidad del agua. Es extraño que con la gran capacidad de atención al detalle para detectar errores del partido oficialista no pidan explicaciones y pruebas de esto que dice el gobernador, que suena más a un invento para disfrazar la falta de inversión para mantenimiento en el Ciapa. Jonás, Mario, buenos días. En cuanto al agua, son varios factores para tener un servicio de agua potable que no solapen empresas y las exhiban, pero principalmente hay que tratar el agua. Es el señor López, gracias. El doctor Jorge Gutiérrez, la presidenta gana de cualquier forma con la iniciativa de reforma, si pasa y si no, servirá para exhibir a los partidos que no la aprobaron y serán juzgados por el pueblo. Doctor, le digo con mucho respeto, a veces sus comentarios suenan a mucha ingenuidad. Yo no sé cuándo, cómo sacan esa conclusión de que el pueblo hace, el pueblo pone, el pueblo quita. Me parece más a discurso populista, pero bueno. ¿Qué tan grave será el saqueo de Pemex? Dice Alfredo Martínez, que además de lo que se roban con el huachicol, todavía se dan el lujo de crear nuevos millonarios que pueden costear fiestas de más de 40 millones de pesos. Mario, no has comentado nada de eso. ¿Qué se me hace que tú fuiste invitado? Andabas ahí en la pachanga de los 15 años.
Oye, sí, está bien escandaloso. Es
una cachetada en la cara de todos, Mario, de todos.
A ver, mire, si el cuate no fuera contratista de Pemex, creo que con su dinero puede hacer lo que quiera.
Ah, no, y no te va a preguntar, ¿eh? Va a hacer lo que quiera, pero lo hizo.
Pero al ser contratista de Pemex, con la pena, pero aparte de naco, porque sí me parece una nacada su fiesta. No. Bueno, yo creo que ha sido la fiesta más ostentosa, ¿no? De las que hemos sabido.
Mario, ni cuando te casaste se gastaron 45 millones de pesos.
Imagínese, llegaban porque los...
En Tepa la gente
llegaba los...
avienta las vacas por la ventana.
Espérate, los chivitos y los puerquitos.
Todo.
Hasta el guajolote, ¿cuánto por él? Oiga, imagínese que usted se va a casar y dice... Digo, que va a tener una fiestecita, y luego 15 años, imagínate cuando se case, no hombre, va a venir hasta el Papa, yo creo, a oficiar la misa. De eso que llegas, ¿y dónde va a ser la fiesta? No, pues que acá, cáigale. Llegas y Galilea Montijo, hola, ¿cómo están? ¿Eh?
Qué buenas imitadoras trajeron.
Pásele, pásele. Bueno, y de repente...
Bueno, yo creo que muchos dijeron, ¿es fiesta de 15 años o de la tercera edad?
La sé. Y luego, entra Belinda con las mañanitas, dices, ¿qué? Y luego, espérense para que no se aburran, ahí viene, ¿cómo se llama el otro? Como que se llama como ardilla.
J Balvin.
Ese. Ay. Y que le cante poquito para que la niña no se duerma. Y luego, espérense, ya está muy aburrido, ahí viene Matute. No, sí se puso buena la fiesta.
Mira, Mario, ya diciéndolo en serio. Pues mira, pues aquí está el comentario de don Alfredo Martínez, es muy, muy ilustrativo. ¿Qué tan grave será el saqueo en Pemex? Que además de lo que se roban con el huachicol, tema pendiente, todavía se dan el lujo de crear nuevos millonarios. Ahí está. Don Alfredo Martínez lo dice en pocas palabras, con total exactitud. Es ofensivo lo que pasó en esa fiesta. Y amerita una investigación oficial. Total, si nos dicen que el señor tiene sus contratos con Pemex en toda legalidad, cubre sus impuestos y obtiene esas fortunas, porque creo que trae unos contratos
de 4 mil millones,
pues yo revisaría las reglas de operación de Pemex. Digo, antes de que desaparezca Pemex.
¿Quién lleva comisión?
Porque, hombre, caray. Sí, es un tema... Sí,
oye, si aquí para acceder a un concurso de obra pública... ya traen todo amarrado. Mario, imagínese para un contrato de Petróleos Mexicanos, o sea, la corrupción es descarada.
Es que tú ya estás dando por hecho la corrupción. Es lo que habría que hacerse.
¿Tú crees que no?
¿Cómo es posible que una persona tenga contratos por 4 mil millones de pesos? ¿Cómo?
Fíjese, el auditorio nos va a ayudar. ¿Usted ha intentado ser alguna vez proveedor de un ayuntamiento?
Pues la gran mayoría, el 99% o más te van a decir que no.
Mira, a lo mejor dice, yo vendía obras o vendía hojas o le vendía, no sé.
Escobas, trapeadores.
Obra pública, ser proveedor de obra pública, que es el caso. No. O sea, la cosa ya está amarrada, ya tienen ellos sus contratistas listos para operar y llevar mocho y todo. ¿Para qué nos hacemos? Siempre ha sido así. Por eso, no, pero sí, es que este cuate... Yo creo que sí hay que decirle, ¿qué tenías en la maceta, maestro, para hacer eso? O sea, y luego todavía exhibirlo como si, ¿quieres que te veamos? Ah, ok, auditor superior, ahí tiene chamba, por favor, ándele.
No, Mario.
Fiscalía General Ernestina de la República.
Godoy. Ernestina, desempólvese, entreténgase en algo. ¿Qué auditor ni qué ojo de hacha, vámonos directo a la fiscalía.
Ese cuate apesta peor que el agua del Ciapa.
Pues eso es evidente. Te apuesto doble contra sencillo que no tardan en salir los expedientes.
Sí, sí.
No, no, pues es que es una ofensa.
Ese cuate...
Es más, es un reto a la presidenta de la República.
¿Cómo van las canciones que te gustan ver? Es que ese cuate ya está muerto, nomás no le han avisado.
Eso es
muerto, man. Políticamente, hablando.
Don Salvador Méndez, lo saludo con gusto, don Salvador. No me había tocado leer sus mensajes. ¿Me pueden decir si ya se aprobó la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum? Don Salvador, yo espero que en su casa tenga usted un reposet de esos que son así muy cómodos, muy amplios, con esos brazos grandes. Donde
ya se presentó, hoy se presenta comisiones, ¿no? Sí,
pero que se pueda usted sentar a gusto, que pida por ahí una agüita fresca para el calor y que ponga algo en la tele para que espere que se apruebe la reforma esa electoral. No creo que pase. Jonás Mario, cada año platican la misma versión.
¿De qué?
Eric Jiménez. De que no habrá lluvias y habrá estiaje. ¿Por qué no mencionan cómo está la capacidad de presas del estado? Y dejemos para después sus augurios de temporada. No, a ver, no se me confunda. No nos puso ni su nombre. Creo que es Eric Jiménez, pero luego nos escribe con otro. No son augurios. Son los cálculos establecidos. Ahora, que nosotros aquí en la ciudad lleguemos siempre a la casa y contemos con agua, porque le abrimos a la llave y sale la agüita, prietita, pero sale, no quiere decir que en muchas regiones del estado se los esté cargando el payaso, ¿eh? Porque para las actividades de agricultura y ganadería no hay agua. ¿Cómo hago para hacer una denuncia ciudadana? Así nos deja la pregunta, pues, denos un poco más de detalles. ¿Va a presentar la queja en un ayuntamiento? ¿En qué municipio? Pues al menos para darle algún teléfono, alguna orientación, una denuncia ciudadana sobre qué tema. Así no. Oye, podemos contestarle.
¿Me puedes explicar qué significa que te cargue el payaso?
Pues que te llamabas, Mario, que te sucede lo peor. Es una expresión popular.
¿De dónde la sacaste, Jonás?
Bueno, hace
mucho. Hay una expresión popular, está en boca de todos. A ver, sácale, ¿de dónde sacaste tú? ¿Con quién te estás juntando, Jonás?
Discúlpame, pero pues conociendo tus costumbres, tus usos, tus formas, me queda claro que ciertamente...
No me cambies de tema.
Convivencia popular no tienes mucha.
¿De dónde la sacaste?
Pues de las pláticas, Mario.
¿Sí?
Esas frases populares.
Es que me ha llamado la atención, pues, cuando alguien dice, ya nos cargó el payaso, y yo...
Ah, entonces sí lo has escuchado.
Sí, pero por eso te pregunto.
¿De ahorita dónde te lo busco, Mario?
¿Acaso será el payaso eso y por eso está medio maquiavélico?
¿Puede ser?
¿O monstruoso?
Dice por aquí César Sánchez, dame por su Dios, Mario. Tengo una duda, Jonás, Mario. Si el menor de 16 años tiene la absoluta capacidad de decidir por quién emitir su voto, por lo tanto también tendrá la capacidad de saber si está cometiendo un delito grave. Entonces, ¿no creen que también tienen que juzgarlos como adultos? Bueno, insisto, don César, son temas de distinta área, pero lo que yo comentaba aquí con Mario es que seguramente, si se lograra esta reforma para darles la oportunidad de votar a los menores de 18, pues también se retomaría con mucha fuerza la iniciativa de quienes piden reducir la edad penal. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes que son menores de 18 cometen delitos, y a veces delitos graves, y pues no se les puede juzgar porque son menores de edad.
Aunque ya hay una ley de menores infractores que
pues sí, Mario, pero
sí se ha apretado cada vez más, ¿no?
Pero pues el fenómeno, digo, son cosas que se concatenan con
mucho. Con un buen abogado la libras.
Son menores de edad. Y lamentablemente, porque es una tristeza y una tragedia, pues no es nuevo el tema de que el crimen organizado utiliza menores de edad para cometer delitos trágicos, pues porque el menor no sabe a qué se está enfrentando y porque no van a juzgarlos.
Oye, una buena noticia. Hoy inauguran el Hospitalito Sur.
Esa popa.
Es una buena noticia.
No, claro, es buenísima. Ojalá que todos nuestros radioescuchas gocen de salud. Yo, como siempre les digo, que estén muy bien o mejor si es posible. Para las personas que tienen algún padecimiento o requieren una atención, ahí está esa opción.
Avenida Moctezuma, 6280, Colonia Hacienda del Tepeyac. Pues ojalá esté al 100, ¿no? Porque ya ves, a veces se inaugura. Nomás le falta la mitad de equipamiento.
Es que, Mario, uno pensaría que todo tiene que estar ya listo, pero ciertamente en cuestiones de salud hay servicios que son vitales. Es que siempre estamos quedando a deber. Siempre hay gente necesitada. Y bueno, con que empiecen con la primera atención, ahí la van llevando. Tenemos que hacer pausa, hacemos rápidamente para que no nos vayamos a meter
antes de que nos cargue el payaso.
Así exactamente. Y con ese tono. Volvemos.
¡Qué horror!
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y me tomo unos segundos para darte la voz, Mario, y que atiendas las llamadas telefónicas. Le agradezco a... ¿cómo se llama aquí nuestro redes? A Pablo Murguía. Inmediatamente nos pusimos a buscar, digo, hay que servir de algo, ¿verdad? No nos, pues, hay que ser útiles, aunque sea en eso. Me dice Mario, a ver, Jonás, busca de dónde viene la frase, te cargó el payaso. Fíjese, yo no tenía la más mínima idea, pero tiene su contenido y además es muy viejo, a principios del siglo XX, donde había rodeos o jineteo de toros, se acostumbraba a que en el espectáculo estuvieran personas vestidas de payasos. Y a los jinetes que resultaban lastimados, que los golpeaba el toro, que los aventaba ahí como trapos, llegaban los payasos y cargaban al jinete caído. Por eso se fue popularizando, ya te cargó el payaso. Ahora sí que ya estás bien pregado. Ahí está el origen, gracias a don Pablo Murguía, que nos compartió, dice, a qué se refiere la frase. Ya lo habíamos también buscado en internet. Ahí tienes, Mario. Antes de que te tumbe el toro y te carguen, Mario.
Benjamín García dice, están disfrazando los homicidios, los ponen como homicidio culposo o como suicidios. Ay, don Benjamín, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que pueda estar pasando eso, porque casualmente los homicidios culposos se han incrementado, y ya ves, han de decir, métele de esa bolsa a la otra, al cabo los dos son homicidios. Híjole.
Bueno, pero digo, la sospecha, digamos que ahí está, como siempre, pero sería sumamente delicado, ¿no?
Uy, ¿cuántas quieres de esas? ¿Te acuerdas cuando entró, otra vez, cuando entró Enrique Alfaro y acusó a Aristóteles Sandoval
de
haber manipulado las cifras? Algo que me parece, o sea, era como para cadena perpetua el que hizo eso, porque fue un engaño total.
¿O a quiénes?
Un engaño judicial total.
Porque aquí estarías responsabilizando al gobierno federal.
No, aquí, no, espera.
¿Las cifras?
No, las cifras, ¿me permites, Jonás? Como no, se dicen los diputados, déjame hablar.
No, date prisa, Mario.
Déjame terminar.
Porque hay llamadas.
Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública las provee cada Fiscalía del Estado. No es un aparato que recaba la información por sí solo. Son las fiscalías estatales las que le dicen y le proveen de toda la data para que lleven los registros nacionales. Entonces, no. Cada estado provee al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entonces, Mario, eso me da razón para, digo, cuando menos revisarlo con más calma. ¿Las 32 fiscalías están mintiendo?
En este caso, sí.
Bueno.
Y el cómplice es el gobierno federal.
Okay.
Al no hacer un estudio para verificar si los datos son veraces.
Bueno.
Cuando tengas otra duda me dices. Felipe Martínez dice, no me hagan reír con su sistema democrático, es una dictadura de partido. Ana Rosa Mendoza, desde López Mateos a Sierra de Mazamitla, por Río Santiago, desde el 6 de marzo no hay agua. Ángel Martínez, la guerra en Irán es culpa de López Obrador. Don Ángel.
Hasta que dio con el clavo.
José Guzmán dice, ¿cómo es posible que el gobernador diga que se resolvió el agua?
No dijo que se resolvió. Lo que me parece gravísimo es que dijo que hay ayuntamientos involucrados en la contaminación, que están investigando y que van a sancionar.
Cristina Sánchez Santier, a un vecino le quemaron su auto en la colonia Morelos. José González, yo en mis tiempos mozos saqué bola negra y no marché. Jorge Borja de Sayula, dice un saludo para los dos. Cumplió años el 6 de marzo, don Jorge, pues repórtese.
Muchas felicidades, apenas estamos a 10, el año que está estrenando todavía está tiernito.
¿A dónde le caemos? Uy, la laguna de Sayula, ¿se acuerda?
Camario, ¿cómo que si se acuerdan? Pues claro.
¿Y las aves? ¿Todavía llegan?
Cuando hay tiempo de lluvia, sí.
Ah. Rosa Muñoz, ¿para cuándo termina el compromiso de México de darle agua a Estados Unidos? No, acaban de firmar un contrato.
No termina eso porque es una relación permanente, o sea, se comparte el agua entre los dos países.
José Gómez, la presa del Zapotillo será una cloaca. ¡Híjole!
Bueno, pues nos quedan unos segundos, Mario. Saludos, Jonás y Mario, que así le dijeran al árbitro del sábado en el Estadio Jalisco, te va a cargar el payaso. Ah, que así le dijeron, sí, lo amenazaron de muerte. Buenos días, Jonás y Mario, ¿por qué tan tardilla? Mario, ya supera el clásico.
¿Qué es eso?
Es un...
¿El clásico payaso o qué?
Un encuentro de fútbol. Bueno, a todos les agradezco mucho. Por aquí nos decían, Jonás, lee mi mensaje, deme oportunidad, son demasiados. Pero hicimos hoy, la verdad, un apartado para darle más espacio a todos ustedes. No quiero irme sin desearles un buen martes. Finalmente, hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, pero todos tenemos el control de nuestras propias circunstancias. Que la pasen muy bien y aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.